Muy bien, señoras y señores, la cortina caracteriza este momento. Este momento es el momento de los partidos políticos que FM Reencuentro pone al servicio de todos ustedes, democráticamente y sin censura. ¿Saben para qué? Para que este domingo, ahora, este domingo, ustedes tengan la mayor cantidad de información por parte de los protagonistas para poder tomar la decisión correcta de quienes van a manejar los destinos legislativos de Lobos y de la provincia de Buenos Aires. Por Somos, ¿no?
Somos Buenos Aires.
Somos Buenos Aires, pero para nosotros los radicales, la Unión Cívica Radical, está Liliana Pericé como primera consejera escolar y Cristian Zavalo como segundo consejero escolar, a quienes saludamos. Buen día, ¿cómo les va?
Buen día. Gracias por el espacio.
No, por favor, al contrario, gracias por venir. Han sido de los más prolijos. No, hay asistencia perfecta de la Unión Cívica Radical.
Somos puntuales.
Sí.
¿Será que hay entusiasmo?
Mucho.
Uno sale, habla con la gente en la calle.
Sí, los veo demasiado contentos ustedes.
Sí. Recibimos buenos comentarios.
Estamos muy optimistas.
Bueno, de esa experiencia, cuéntenme algo, porque después hablaremos del consejo escolar y todo. Están saliendo por todos lados, como supongo que lo harán todos los demás. Pero ¿cómo es la recepción? ¿Qué les dice la gente?
Hasta el momento, gracias a todos, porque cada uno de las personas que hemos estado charlando, conversando con el vecino, hemos tenido una muy buena respuesta. Son positivas porque, bueno, uno lo pone contento porque dice, bueno, va a haber un cambio. Y entonces nosotros entusiasmamos al votante para que el día 7 nos acompañe.
¿En qué barrio calculan ustedes o presumen ustedes que puede estar más fuerte? ¿En qué sector?
Mira, yo no sabía decirte. Yo en los barrios que andamos, que por todo en esta última semana, incluso hasta el sábado antes de que llegue la lluvia, anduvimos hasta últimas horas de la noche caminando.
Encima tuvieron esa
lluvia
tormenta, esa.
Sí, salimos con paraguas por las dudas. Pero en el barrio que andemos y con la persona que hablamos, así sea de otra línea política, digamos, con la cual hablamos, los comentarios siempre son buenos. Son buenos, digamos, son positivos, nos acompañan. Entonces eso es como que nos entusiasma mucho.
Pues sabe que entre la experiencia de ustedes y de otros partidos políticos también que nosotros les consultamos, como les consultamos a ustedes, nos da la impresión de que me parece que la gente está ávida de volver a las fuentes.
Sí.
De volver a esto, que a este fenómeno que se produjo por cuestión de caprichos y de toma de decisiones que creo que han sido saludables para los partidos políticos, tanto ustedes que forman parte de esa coalición como la Unión Vecinal Conservadora. Me parece que ha resultado saludable.
Sí.
Esto de volver a la identidad, ¿no? A recuperar la identidad.
Sí, el otro día escuchaba, digamos, a un candidato de otra línea, de otra fuerza, que con la cual coincidía que con lo que nosotros decimos, que la gente le dice lo mismo que nosotros, el hecho de que es bueno que esta época, en este momento, en esta elección, van solos, que son ustedes, que no hay, digamos, pluralidad de otros partidos, digamos, en la lista.
Claro, porque finalmente terminaba decidiendo una sola persona el destino de dos, tres instituciones políticas y de, bueno, cantidad de habitantes que tiene el pueblo.
Tal cual. Sí. Eso se nota mucho, porque nosotros nos acercamos, hablamos con el vecino y le decimos que somos los radicales, que nuestra boleta dice somos Buenos Aires. Ah, son los radicales, qué bueno, van solos, sí. Y entonces dice, bueno, me gusta, se entusiasma. Y entonces dice, voy con ganas el 7.
Porque también estaba eso, que se presumía que por ahí iba a venir poca gente, y ahora ha cambiado.
Sí.
Se ha dado vuelta la tortilla, como dicen los relatores de boxeo centroamericano. Parece ser que mucha gente ahora está como animada a ir a votar.
Sí, tal cual. Sí.
Y por lo que vemos por ahí en algunos números que nos acercan, incluso mucha gente que estaba por ahí indecisa, o como decimos, o no quería votar, o quería votar pero estaba indecisa en su voto, es como que ha empezado a definir, digamos, en estos últimos días su decisión, digamos, para este 7.
No se pueden comparar, porque son, hasta te diría que en algunos aspectos, culturas diferentes. Pero, por ejemplo, vos tenés en la provincia de Corrientes, Somos ganó.
Sí.
¿sí? Que digamos, el radicalismo, ¿no?
El radicalismo
ganó bien, con un 50%, no hay segunda vuelta, fue categórico. Pero ¿qué quiero decir? Independientemente de eso, se notó que había una tendencia que venía a la baja, de cada vez menos gente votando, que no superaba el 60%, y en Corrientes votó el 75% de la población.
Es como que se está recuperando.
Digo, eso entusiasma, porque si el 75% de la provincia de Buenos Aires vota, por supuesto que son millones y millones y millones de personas, pero sí, el 40% de los habitantes del país en condiciones de votar están en la provincia de Buenos Aires.
Sí. Bueno, ojalá sea en el mismo número. Yo creo que la provincia de Buenos Aires es una provincia en la cual hay mucho por hacer, de hace muchos años, cosas que no se hacen, sea de la línea política que sea y que haya estado, muchas cosas que están pendientes en la provincia. Lo estamos sufriendo estos días con las inundaciones en el centro de la provincia, que no somos una provincia de sección, ¿no?
Claro.
Lo vemos en Santa Fe, lo vemos en Córdoba, pero bueno, son obras que a lo largo de los años o no se han hecho, o se han hecho por la mitad, o se han demorado en hacer.
Venía realizándose las obras hidráulicas que se necesitaban, porque la provincia de Buenos Aires es la provincia en la que desagua el río Tercero, río Cuarto, todo el agua que viene de las provincias del centro de la geografía argentina, Córdoba, Mendoza, Santa Fe, todo el agua por la provincia de Buenos Aires, por la llanura de bonaerense. Pero este gobierno nacional decidió parar las obras y alcanzó a terminarse con plata de la provincia de Buenos Aires, que va a quedar enterrada la provincia, pero finalmente, por ejemplo, el río Luján, que era un... ¿cuántas veces se inundó hasta la basílica?
Sí, hasta la basílica.
Bueno, lo cierto es que en esta oportunidad todo salió muy bien, Navarro no se inundó, no tuvo necesidad de levantarlas,
de abrir la compuerta,
sino dejarlo en modo vertedero. Lobos no se inundó y pasó un temporal bastante... Porque no es el agua que cayó acá,
el
agua que sigue para abajo, que va a pasar por General Belgrano, que va a pasar por Dolores.
¿Y por qué que empezar a abrir?
O sea, y bueno, y son cosas que han quedado inconclusas. Lo mismo la autopista esta nueva que muchos vemos cuando vamos a Capital, que pasa entre Titán Sola y Ezeiza.
Claro.
Es una autopista que, bueno, yo por temas familiares y de transporte utilizo mucho, y llega hasta Mariano Costa. Y faltan nada más que 10 kilómetros, de los cuales, de esos 10 kilómetros, te diría que el 70% está hecho.
Salvo un puente,
digamos,
en la
señalización, ¿sabía? Sí, que es lo que está faltando, es esa obra, digamos, lo que alivianaría el tránsito en toda esa zona del conurbano, toda la gente que tiene que ir de La Plata al norte de Buenos Aires o Pilar, y tiene que pasar por todo Capital Federal,
dar toda una vuelta,
con lo que por ahí lo podría hacer mucho más rápido, descongestionaría aquella zona.
Y permitiría que, por ejemplo, no sé, digo, desde el punto de vista de los maestros que andan
por todos lados,
llegamos rápido a las escuelas de campo, que están atravesando.
Sin hacer tan grande, dentro del mismo Merlo, por ejemplo, la gente que vive en Mariano Coste, que tiene que ir a Pontevedra, antes tenía que hacer una hora por camino de tierra, y ahora lo resuelve en menos de 10 minutos.
Con eso lo resuelve al toque.
¿Sí?
Bueno, uno supone que ustedes estarán pensando mucho en cuáles serían las primeras cosas que harían en el caso de que la gente decidiera que sean ustedes los que integren el consejo escolar. Y vos sabés que yo tengo esa curiosidad, ¿qué es lo primero que harían? Más allá de sentarse en el silloncito.
Se sienta, pero nosotros ya con Cristian hablamos de una agenda preventiva.
Lo
que tenés que saber es saber dónde estás parado, si no, no podés empezar a tomar las decisiones. Entonces, como digamos con él, lo primero que hay que hacer es sentarse con los directivos, es hablar, es saber, digamos, cuál es la realidad, digamos, más allá de lo que uno percibe, ¿no? Porque uno puede percibir ciertas cosas, pero por ahí te cuentas con el directivo y dices, no, mira, esto se estaba trabajando, pero no se llegó a hacer, o esto nunca se trabajó. Entonces, antes de tomar cualquier tipo de decisión, siempre primero la información, es sentarse, es saber dónde uno está parado, y después, bueno, sin sacar el eje, como hablamos con Lili, el tema de la alimentación de los chicos. Hay cosas que son del día a día que no se sí, pueden descuidar, que eso no se corte. Antes de poder empezar a trabajar, sabemos que hay muchos problemas de edilicio, de infraestructura, de mejora claro, necesaria, pero bueno, no podemos descuidar tampoco el día a día.
Claro, que es muy importante.
Sí.
Porque por ahí para algunos pibes esa es la comida
única,
del día.
Es la única.
La comida del día.
Sí.
Y lobos. Vos sabés que hay un mito que uno siempre ve reflejadas las cosas en el conurbano bonaerense, como si acá no pasaran.
Acá
pasa. Y ustedes que trabajan en las escuelas y que atraviesan todos los segmentos sociales, ustedes son transversales, porque si haces una mirada en recorte social, ustedes que pasan por todas las escuelas
sí,
saben claramente.
Tenemos la mirada directa.
Y en Lobos pasa eso que sí, vemos con la tele.
Pasa y pasan cosas, a ver, para ir en el lobo, por ahí, pero en la región, a ver, hay cosas que me ha sorprendido, como decías vos la otra vuelta, yo tengo una mirada amplia por transitar por las escuelas, pero como yo te decía la otra vuelta, yo no solo transito las escuelas de Lobo, sino que en cierta forma transito muchas escuelas de la región, y si no las transito, tengo la llegada de mis compañeros que la transitan al igual que yo en el día a día. Y por ejemplo, algo que a mí me sorprendió mucho hace 3 años atrás, es que yo hablaba con un compañero y me dice, no, dice, vamos a tal escuela rural y sí, tenemos que agarrar las NECUD de esa escuela, después agarramos las NECUD de otra escuela y vamos a tal escuela, allá las desbloqueamos, hacemos todo el trabajo y después tenemos que volver a esas escuelas a depositarla. Entonces yo digo, bueno, ¿qué hay? ¿Algún problema con el servidor de la escuela que no permite hacer el trabajo? Me dice, no hay luz en esa escuela. ¿Cómo no hay luz? No, en esa escuela nunca hubo luz eléctrica, se manejan con un grupo electrógeno, combustible que tienen que llevar los docentes a la escuela para que esa escuela tenga energía eléctrica, pueda funcionar. Entonces, ¿cómo puede ser en el centro? Ni siquiera en el centro, a 150, 180 kilómetros de la capital de la provincia, que haya escuelas que no tengan luz eléctrica en el año 2021, 2022.
Claro.
Son cosas que después se fueron solucionando con la instalación de paneles solares y esas cosas, pero son cosas que yo creo que han demorado en llegar.
Claro. Y ahí es donde se pierde la posibilidad de que un pibe... el otro día estaba viendo un informe sobre la vida de Favaloro de temprana edad, ¿no? Lo que más me importaba era el origen de ese muchacho, que viene del barrio Mondongo. El barrio Mondongo de La Plata es uno de los barrios más
humildes.
Se llamaba el Mondongo porque precisamente la gente, había un gran frigorífico, iba a buscar el Mondongo para comer, en extremadamente pobre. Ahí su papá mecánico permitió, y a él, porque geográficamente estaba cerca de una universidad,
claro, poder concurrir
poder transformarse después en médico. Pero los pibes que viven en esos lugares, en esos parajes tan apartados de cualquier cuestión urbana,
es complicadísimo.
Es un tema, ¿no?
Sí.
Es sencillamente un
tema. A veces nosotros nos ponemos a conversar con Cristian. Si el docente no se pone la mochila, difícilmente llegue a esos alumnos lo que realmente necesiten. Y siempre la pone el docente.
Claro.
Sí, te digo porque yo he trabajado en mi red de pino, he ido a dedo, he trabajado en Matanza, kilómetro 35, recorrí muchas escuelas, Tristán Suárez, Máximo Paz, anduve en varios distritos.
Mucho contra tres tienes la chica.
Sí, 205 también.
También.
Pero te digo que siempre la mochila al hombro del docente.
Chicos, se nos terminó el tiempo para haber venido.
Como siempre, gracias.
Como siempre, agradecidos por el espacio.
Si quieren me dar un botito a una hora, para siempre.
Que el 7 se acuerden de que nosotros los vamos a acompañar.
La boleta color
rosa.
Ahí está. Muy bien.
2204.
Gracias por haber venido.
Muchísimas gracias a vos.